A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa XYZ. Yo soy Laura Yanca y hoy vamos a conversar acerca de la palabra cochismo. Esta nueva palabra que empieza a tener cada vez más eco. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde surge esta palabra, no? ¿Qué se entiende por cochismo? ¿Y qué significa en el contexto de la Ciudad de México? En este podcast la idea es, bueno, un poco de intentar descifrar este nuevo concepto, que como lo mencioné, cada vez se ocupa más, especialmente en el espacio de las redes, ¿no? Que define a muchos de los comportamientos de muchos habitantes de la Ciudad de México. Esos que usan caminos de pago elevados en segundos pisos para llegar más rápido a su destino, esos que sufren todos los días el tráfico y la contaminación, pero a que a pesar de todo eso, no se hallan y no se conciben o no conciben una vida sin el automóvil, ¿no? Por otro lado, sabemos que el cochismo no es lo mismo que esa persona que utiliza el coche, ¿no? Que el automovilista, ¿no? Porque para eso existen otras palabras, que es el conductor o nuevamente el automovilista, ¿no? El cochista es otro tipo de palabra que viene, bueno, del cochismo, que ya ha pasado no solamente a ser como un sujeto, sino también un adjetivo, ¿no? Y en este caso un adjetivo peyorativo, ¿no? Entonces, bueno, de eso vamos a discutir. Entonces, para hablar sobre esta palabra, he convocado a tres invitados, a tres amigos con ocupaciones y personalidades muy distintas, pero que creo que cuyo pensamiento y cuya profesión también puede ayudar a confluir en intentar definir esta nueva palabra que no se encuentra, por cierto, en ningún diccionario hoy en día, ni en ningún estudio técnico, ¿no? Inclusive esto puede ayudar a invitar a que alguien se los pueda realizar algo de esto, ¿no? Entonces, bueno, les doy la bienvenida a Sandra Valenzuela, a David Ortega y a Gonzalo Peón. Muchas gracias por venir hasta acá, a la UNAM, al auditorio del MUCA. Voy a escribir brevemente la experiencia y trayectoria de mi invitada y los invitados. Me disculparán si recorto algo, si esto no, obviamente no incluye todo lo que cada uno es y trae. Sandra Valenzuela, mejor conocida en el mundo artístico como Sandra San o Sansan, estudió la licenciatura en Artes Plásticas en el Centro Nacional de las Artes en México, donde obtuvo mención honorífica. También estudió una maestría en arte por el Pratt Institute de Nueva York y posteriormente cursó en el Colegio de México un posgrado de estudios sobre China, con especialidad en arte contemporáneo chino. Sandra ha expuesto su obra individualmente en Italia, Estados Unidos, México, Hong Kong, Beijing y el Instituto de México en España. En los últimos años ha recibido también apoyos como becaria de la Fundación Fulbright, Gracia Robles, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que es el FONCA, la Fundación y Colección Jumex, la beca que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores México-China y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El trabajo artístico de Sandra Valenzuela forma parte de diversas colecciones privadas, una por ejemplo la que está en el Museo de Barrio en Nueva York, que por cierto es un museo lindísimo con una agenda muy importante. Actualmente cursa un doctorado en Ciencias de la Educación en el IES Simvestad, con un proyecto de investigación sobre la clase de educación visual y diseño básico impartida por Matías Geritz bajo la asesoría de la doctora Susana Quintanilla. Sandra también coordinó el diseño de la campaña No Corredor Corrupción contra el denominado Corredor Cultural Chapultepec en la Ciudad de México, un proyecto de resistencia ciudadana apartidista en contra de la privatización de la histórica Avenida Chapultepec. Además, ha impartido clases en México en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del Centro Nacional de las Artes. Gracias por estar aquí, Sandra.
Muchas gracias.
Está aquí también en XYZ, David Ortega, que es arquitecto con posgrado en diseño y planeación urbana por el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo. Además, realizó estudios en México, Bélgica, Estados Unidos y Suecia. Colaboró durante 3 años en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México en el área de asesores, donde desarrolló importantes proyectos como el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, entre otros planes estratégicos. En 2012, David Ortega funda, junto con Alberto Ortiz, consultoriourbano.com, que es una oficina dedicada al diseño urbano, enfocado principalmente en el mejoramiento del espacio público y la movilidad. Su consultorio ha recibido importantes proyectos y menciones en concursos como el primer premio del concurso de urbanismo del Observatorio Panamericano Paisaje, Territorio y Arquitectura. David también desarrolló proyectos en la Ciudad de México como el mapa de localización para el Bosque Chapultepec y fue finalista en el concurso Menos Cajones, Más Ciudad, organizado por el Grupo Caluz, ITDP y IMCO. Diseñó el plan maestro para la Feria Internacional de las Culturas Amigas en el 2018 y diseñó y construyó la Plaza Zarco, que es un espacio público ubicado en el centro histórico, en el corazón de la Ciudad de México. También ha sido profesor en diferentes escuelas, como visitante, pero también como liderando diferentes estudios de proyecto, también en Gotemburgo, en Riga, en Praga, en Alicante y Glasgow, la Universidad de Umea, en Suecia, y ahora es profesor de planta en el Tecnológico de Monterrey, en el plantel de Toluca, donde desarrolla el proyecto urbano Estación Alameda, el cual integrará el entorno del campus al Parque Alameda 2000 y la futura estación de tren Sinacantepec. En 2018 fue co-curador de la exposición Trazos Ciclistas en Archivo, Arquitectura y Diseño, y ha escrito artículos sobre temas urbanos para revistas como Domus y El Fanzine. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
También nos acompaña Gonzalo Peón, que es director del programa, director del ITDP en México, que para quienes tal vez no sepan, el ITDP o las siglas es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ¿es así? Y es parte de la organización Core Foro Urbano, que ha sido un grupo de discusión acerca de qué hacer con las ciudades. Por más de 10 años ha coordinado proyectos de gobernanza, planeación e infraestructura urbana, de política y legislación ambiental y de cooperación internacional para el desarrollo. Ha desarrollado proyectos desde el gobierno, el sector privado y la sociedad civil organizada. El trabajo de Gonzalo ha sido relevante para hacer realidad innovaciones de política pública y proyectos como la Ley General de Cambio Climático de México, Visión Cero para la Juventud, el Manual de Calles, Diseño Vial para Ciudades Mexicanas y la Reforma de Estacionamientos de la Ciudad de México. También fungió como Coordinador General de Gestión y Planeación Educativa de la Ciudad de México, donde fue responsable de un proyecto integral de educación y tecnología. Estudió la maestría en Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y ha trabajado como asesor de políticas públicas en la Organización Global Legisladores Globe. Además, Gonzalo es coordinador, junto con Verónica Ortiz, de un libro que entiendo fue recientemente lanzado, puesto a disposición del público, que se llama Una ciudad de distancias cortas, al cual, por cierto, me felicito porque es accesible, no se puede descargar de forma gratuita en formato digital. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Entonces vamos a entrar a la primera parte. Voy a empezar contigo, Sandra. En un minuto, uh-huh. ¿Cuál es para ti la definición de ese nuevo término, de ese nuevo concepto, de esa nueva palabra? ¿Qué es cochismo? ¿Qué es cochismo en el contexto de la Ciudad de México?
Bueno, para mí cochismo es un término que surge para denominar a las personas en situación de automóvil particular. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que desafortunadamente en la Ciudad de México los automovilistas creen que tienen la prioridad a pesar de estar lo más abajo en la pirámide de movilidad. Entonces el cochismo es para denominar esta desafortunada percepción.
Muy bien, muchísimas gracias. David, en un minuto, ¿cuál es tu definición de cochismo?
Bueno, yo hice una tarea aquí y entonces lo definí con varias acepciones. De hecho, tiene sinónimos que encontré también, cochecentrismo y cocheadicción. La primera es el conjunto de creencias y acciones referentes al poder que ejercen los autos particulares sobre las calles de la ciudad, generalmente en perjuicio de los usuarios más vulnerables de la vía, peatones y bicis. La segunda es la falsa creencia de que el coche y todo lo que gira en torno a él es un derecho y no un privilegio. Y la tercera es una forma de vida de la gran mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, con o sin auto, en la que se piensa y defiende al coche como un derecho por encima de los otros modos de movilidad, afectando la calidad del aire, el espacio urbano y, en general, toda la visión sobre el diseño y la política pública de la ciudad. Ese es.
Yes.
Y bueno, yo diría que es la dependencia al uso excesivo del automóvil, y puede ser inducida o no inducida, ¿no? La no inducida es verdaderamente quien lo disfruta, lo goza, y la inducida pues es quien la sufre o simplemente la vive por la forma que tienen las ciudades, y no le queda otra opción y tiene los suficientes recursos para tener un coche.
Un poco para calentar motores, como diría un buen cochista. Y a partir de las definiciones que traes, pero sobre todo creo que las que traes, David, pienso, y un poco la pregunta va dirigida a ti, bueno, se habla también que el cochismo no es nada más una condición, o no es nada más la persona, no es nada más el hecho de utilizar el automóvil, ¿no? Implica también todo un tema como de una actitud, ¿no? En diferentes redes o en diferentes medios donde también he buscado que se habla, cómo se define, en qué contexto surgen estas palabras, hay un bloguero español que se llama Gato Pelaltés, que decía que el lema del cochista es: yo soy el rey de la calle y este asiento es mi trono, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Sí, yo en mi pesquisa de encontrar por dónde estaba el origen del cochista, sobre todo en las redes sociales, porque sí es verdad que vemos que es como un término pues relativamente nuevo, encontré también que la primera vez como que lo mencionan está en blogs de Madrid, justo sobre todo blogs que están enfocados al ciclismo. Desde los argumentos del ciclista es donde están empezando a surgir estas palabras como cochecentrismo, cochadicción, cochista. Uh-huh. Después encontré los primeros hallazgos de Twitter, los encontré por ahí de 2012. Por ejemplo, es uno de Vicienjambre, @Vicienjambre, del 22 de mayo de 2012, donde dice el tuit: denuncia a uno de nuestros miembros acosado y agredido por un cochista solo por ir en bici. Entonces sí, está bien interesante que el término surgió, o lo que estamos encontrando, que surgió desde el activismo ciclista. Hay como una postura muy interesante donde el ciclista, al querer retomar su derecho de ocupación de la calle, encuentra toda esta confrontación con el predominio del auto. Y evidentemente eso pues está ya encontrándose que no tenía nada más que ver con el espacio de la calle que ocupa el auto y la predominancia que tiene en el espacio, y por ende como toda la fuerza que ejerce y la agresividad, sino en toda una estructura del pensamiento de cómo vivimos, construimos, pensamos e imaginamos la ciudad. Y entonces, después encontré como un montón de ejemplos de cochismo que están como desde el pensamiento cochista, el peatón cochista, el comentario cochista, el edificio cochista, el gobierno cochista, la infraestructura cochista, ¿no? Hay como toda una esfera enorme que está todo el rato enfocada a que, falsamente enfocada a que el coche es el que tiene que estar por encima de todos los demás modos, o incluso por encima para el diseño de la propia ciudad.
Y parece que en esa condición de esta persona que utiliza el coche, parece que el cochista, ¿no?, aplicando el cochismo, parece que no le tiene miedo a nada, ¿no? Y que pasa por encima de muchos de los derechos de otras personas que se mueven de maneras diferentes, ¿no? Y te preguntaría, Sandra, ¿hay algo a lo que le tenga el miedo el cochista, ¿no? ¿O hay algo a partir de lo cual se defiende, ¿no? Es decir, se plantea en un estado de repente de vulnerabilidad, ¿no?
Pues desafortunadamente yo creo que en la percepción el cochista cree que no, que él está por encima de todo y que va en su auto veloz, pero en realidad de las muertes que genera el cochismo, que son bastantes en este país, yo estaba viendo un poco como los datos a partir de el informe de CONAPRA, y se habla de 14.000 muertos al año por cochismo, de los cuales la mayor parte son peatones, pero el segundo lugar son justo los usuarios del automóvil. Entonces, digamos que el cochismo está matando tanto a los peatones como a los automovilistas. Y eso es algo que creo que no está muy presente en la percepción del automóvil y que creo que se tiene que hacer más presente, porque yo pensaba, ahora que veía estos datos, y eso sin contar todas las muertes asociadas a la mala calidad del aire, ¿no? Pero si tú consideras este número de muertes más los de la calidad del aire, estamos hablando de 30,000 muertes al año. Entonces yo decía, no, bueno, la guerra contra el auto ya urge, ¿no? Porque estás hablando de vidas, de gente inocente, de todo lo que genera un atropellado en una familia. Digamos, por ejemplo, que atropellan a la mamá de una familia, de una madre soltera, y tú fragmentas todo un contexto social. Entonces, también los usuarios del automóvil particular son muy vulnerables al cochismo. Muchas veces los automovilistas tienen esta falsa percepción de que los ciclistas deberían de usar casco, y yo digo los automovilistas también, porque también son vulnerables a toda esta serie de accidentes por velocidad.
Sí, hay una palabra que también aparece, un hashtag que también aparece mucho asociada con el cochismo, que uno es, son las fotomultas, ahora fotocívicas, y otro es la impunidad. Y en un tweet que voy a retomar este, nada más una parte breve, donde dice que esto es una publicación de un peatón, donde se discutía nuevamente este, este hashtag y donde decía que era importante regular el cochismo salva vidas. Entonces te pregunto, Gonzalo, ¿cómo se tendría que regular el cochismo? ¿No? Nuevamente entendido este, el cochismo como, sí, como todo este entendimiento, no nada más de la utilización del coche, ¿no? Sino todo esta, este, nuevamente este ambiente, esta actitud.
Como para mí cochismo es una adicción, una dependencia. Entonces, y cualquier, como cualquier dependencia, como a la cocaína, al amor o al alcohol, nubla la visión de las personas. Entonces me gustaría a mí que el cochismo se regulara desde una perspectiva de salud, ¿no? Y desde esta perspectiva de salud, pues tenemos que entender las causas de la enfermedad, no, digamos, no detener, digamos, el síntoma, sino atacar la causa. Y desde esa perspectiva de salud, si queremos atacar la causa, ¿no? Por ejemplo, de las muertes de tránsito, ¿no? Que inclusive en 2017 fueron 16,000 más que 14,000 más. Hay un último reporte de CONAPRE, digamos, para atacar las causas hay distintas maneras, ¿no? Y digamos, en las ciudades se habla sobre todo de tres. La primera tiene que ver con el diseño vial. Y actualmente tenemos un diseño vial sumamente inseguro para el peatón, que son la mitad de los muertitos que nos dejan los queridos cochistas. Y los otros, aunque sí hay, mueren muchos cochistas, esos son los segundo lugar, pues también hay gran proporción de motociclistas y ciclistas y usuarios del transporte público. Entonces, pero la segunda es aplicar la ley, ¿no? Porque también como cualquier persona que anda high un poquito hasta el huevo, pues no quiere cumplir la ley.
Sí. ¿No?
Y entonces hay que aplicar la ley y hay que tener una buena regulación de las mismas, como un reglamento de tránsito que induzca velocidades más lentas, para, no para que nos tardemos más, ¿no? Sino para que los siniestros de tránsito que van a ocurrir de cualquier manera, porque el error es humano, no solamente le pasa a los cochistas, también le pasa a los conductores decentes, pues es humano, va a ocurrir, pero si vamos a unas velocidades adecuadas, a lo mejor esos errores no van a ser mortales ni van a generar lesiones graves. Y digamos, el tercer punto, y lo digo al final, tiene que ver ya sí, con la cultura de la movilidad, ¿no? Que esa cultura de la movilidad es para todos los usuarios de la vía, no solo para los conductores. Y es muy interesante que los conductores, ¿no? Si hay conductores que tienen cochismo y conductores que no tienen cochismo, pues de alguna manera poder tener efecto en ambos.
Sandra, creo que tú querías añadir algo.
Que a mí me parece muy interesante eso de analizarlo como un problema de salud y también de adicción, dado que creo que un poco el cochismo es el tabaco de las ciudades, ¿no? Y que genera un poco como este cáncer en la movilidad. Me gustaría un poco preguntarle al auditorio qué porcentaje cree que de viajes se hacen en automóvil particular. A mí me gustaría un poco como que se hablara ese tema de los porcentajes, se hablara un poco del derecho a la ciudad y también de que el espacio se reparte equitativamente, porque para mí, en esta cuestión de la adicción, de repente los adictos se llevan todos los recursos y todo el espacio.
Y algo refiriendo también a lo que tú también trajiste, David, y que lo trae también Gonzalo, que es el diseño, ¿no? Un poco de la ciudad. En otro tuit que nuevamente, sobre todo el cochismo ha tenido un espacio de expresión, sobre todo en el Twitter, no solo, creo que como lo menciona David, en España existen más artículos, ¿no? Existen más publicaciones, pero este es algo, algo verdaderamente que tiene, tiene una velocidad impresionante que, y se maneja más bien en las redes sociales, ¿no? Donde dice, el colapso del cochismo es claro, pero insisten en su modelo de 1940, de autos veloces, pasos vehiculares, segundos pisos, autopistas urbanas y todas esas tonterías caras e inútiles, ¿no? Entonces tiene que ver nuevamente con qué, qué tipo de ciudad también estamos construyendo, ¿no? O sea, estamos, parece que estos elementos urbanos que se diseñaron, que se presupuestaron, están construyendo un ambiente físico, ¿no? Entonces ahí pregunto qué tipo de elementos, y esto tal vez digo un poco abierto para todos, pero especialmente para David, ¿qué tipo de elementos tal vez tendríamos que replantear en el diseño de los espacios urbanos? ¿Qué cosas tal vez tendremos que deconstruir o derrumbar, ¿no? Para empezar a atacar tal vez esta...
Todo.
Todos esos.
Tenemos que... Es que lo que nosotros trabajamos en los últimos años nos ha llevado a la reflexión de que tenemos que cambiar todo el modelo. O sea, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar el modelo desde la academia, cómo se enseña desde el ámbito nuestro en la arquitectura. Lo que se enseña en primer año es Le Corbusier, ¿no? Y entonces Le Corbusier, pues lo que hacía era comparar el Partenón con un coche, así de claro y así de contundente, porque estaba, radicaba en ese objeto la belleza del siglo XX, ¿no? Y ese ideal que se construyó, pues nos lo creímos, literal. O sea, llegamos al punto donde dijimos, sí, está increíble. Y claro que en ese momento fue increíble, porque permitió al ser humano recorrer grandes distancias de una manera, pues, muy fácil, ¿no? Costosa, pero muy sencilla al final. Y como se masificó la producción, pues generó todo un modelo del diseño de la ciudad, del diseño de la arquitectura, del diseño de la política pública, en favor del objeto. Al grado que en las ciudades latinoamericanas, porque es un cáncer de todas las ciudades en el mundo, pero en particular en las ciudades latinoamericanas, donde se ve el diseño de la ciudad totalmente enfocado al automóvil, con muchísimas deficiencias por cuestiones presupuestales, cuestiones de corrupción, etcétera, etcétera. El cochismo en el diseño de las ciudades máximo está en Estados Unidos, lo podemos ver en Los Ángeles, ¿no? Lo podemos ver en las grandes ciudades llenas de automóviles, pero las deficiencias del diseño, las deficiencias del presupuesto, las deficiencias del modelo, pues nos llevaron a lo que tenemos aquí. Y entonces el ejemplo más radical que podemos palpar en toda la ciudad es, por ejemplo, el diseño de los ejes viales, ¿no? O sea, el diseño de los ejes viales fue una política rudísima donde se demolieron miles de edificios en toda la ciudad para ensanchar las calles y generar más carriles para los autos y mejorar, entre comillas, la velocidad, ¿no? Entonces, son decisiones tan duras, tan radicales, que están embebidas verdaderamente en el pensamiento, pues, mexicano, ¿no? Y que se han replicado en todas las ciudades del país. Entonces, esos logros del sistema del siglo XX, pues ahora estamos pagando las consecuencias. Por eso lo que creo es que justo, pues, se tiene que cambiar el modelo, se tiene que cambiar el modelo desde la academia, desde la visión de la política, desde la visión de las ciudades y desde la visión ciudadana, que es lo que nos enfrentamos, pues, a una manera de pensar profundamente clavada en el pensamiento de todos los mexicanos, de todos los chilangos. Y entonces, claro, pues desde el alcalde hasta el que construye la calle, hasta el que la usa, siempre está pensando de manera equivocada.
Cochecentrista.
Cochista, sí.
Cochista. Sí, bueno, en este pensamiento nuevamente cochista, bueno, se dice que el cochista se distingue del resto de los automovilistas porque parece que también pueden haber diferentes grados tal vez como de cochismo, Por su profunda falta de ética, moral y empatía, ¿no? Un poco lo que tú hablabas de que se ciega, ¿no? Tan medio miopes, ¿no? Misma que se manifiesta a través de sus agresiones y sus amenazas hacia todo aquel que atraviesa en su camino, incluido otros cochistas, ¿no? Y ahí te pregunto, Sandra, desde una perspectiva de inclusión social y también inclusive de equidad de género, ¿cómo se lee el cochismo?
Bueno, pues más que hablar sobre, okay, hay algunos automovilistas, probablemente la minoría en la Ciudad de México, que sí se comportan a partir de que conocen el reglamento. El problema es que los incentivos están puestos para no conocerlo, ¿no? O sea, tienes una estructura en donde tú puedes sacar licencia aunque no veas. Por otro lado, es toda la infraestructura asociada al automóvil particular, que tiene que ver con puentes peatonales, con pasos a desnivel, con carreteras de alta velocidad, que no son incluyentes, porque si tú, digamos, andas en silla de ruedas, o eres un adulto mayor, o viajas en carreola porque eres un niño, pues es muy difícil transitar en una ciudad que está diseñada para el auto. Y genera estos espacios que como mujer son muy feos, son muy inseguros y que no quieres cruzar porque piensas, no manches, en ese puente antipeatonal me van a asaltar, me van a violar, y entonces realmente no es una infraestructura incluyente. Estamos hablando que realmente solo el 19%, 20% del porcentaje de viajes en la Ciudad de México se hacen en auto particular, pero ¿qué porcentaje de espacio recibe el auto particular? Entonces ahí ya estás hablando de una asimetría, ¿no?
Sí.
Ahora, en relación con la parte de la academia, yo quisiera decir una frase que una vez vi en Twitter, que es: cría cuervos y te sacarán los coches. Entonces, menos cuervo y más Juana Jacobs, porque de verdad queremos una ciudad más equitativa en donde más personas con distintas capacidades puedan transitar. Y justo el auto está, digamos, como un obstáculo para esa ciudad con mejor calidad del aire que podríamos tener.
Ahora, para cerrar este bloque, Gonzalo, ¿con qué indicadores podríamos medir el cochismo? O sea, es decir, si existen indicadores para medir, por ejemplo, la cantidad de coches que existen, en la tasa de crecimiento de motorización en la Ciudad de México, podemos medir inclusive los accidentes. ¿Con qué indicadores podríamos pensar que se puede medir el cochismo? Para atacarlo, sí, ¿no? Evidentemente, sí,
sería muy divertido pensar en los indicadores del cochismo de manera individual, ¿no? Como esta persona que nos estamos imaginando, pero pues trabajo que me toca a mí es un poco menos divertido, entonces más bien pensamos en indicadores a nivel ciudad.
Sí.
Entonces es importante a lo mejor indicadores que nos hablen del acceso a oportunidades acumuladas, ¿no? Que es el valor de las ciudades, que es, digamos, el poder ir a llegar, a acceder a nuestros seres queridos, a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, en determinado tiempo, en determinado modo de transporte. Es decir, construir una ciudad de distancias cortas o una ciudad de 30 minutos. Nosotros, digamos, para mí, a lo mejor el indicador más interesante tendría que ser que alrededor del lugar donde vivo pueda llegar a personas que quiero, a cientos o miles de trabajos y oportunidades de educación y culturales en menos de 30 minutos en modos distintos al automóvil. En la medida que las ciudades no nos permitan eso, vamos a hacer que las ciudades estén fomentando esta adicción.
Lo que tú estás trayendo es tal vez que un antónimo del cochismo sería algo como accesibilidad, algo de eso, el acceso,
digamos,
a la ciudad, el derecho a moverse de
varias maneras. Que yo padezco de accesibilismo.
Bien.
Estás escuchando
X, Y y Z, un diccionario para discutir la ciudad.
Bueno, y hablando de antónimos, más bien pensemos ahora en los sinónimos y entramos en la última fase del programa. Te voy a preguntar, David, así como en un diccionario, normalmente tenemos entradas, tenemos diferentes acepciones y tenemos otros conceptos o palabras con las que se vinculan estas palabras. Tú ya nos trajiste algunos sinónimos que habías encontrado, pero que pueden ser esos, pero para ti, y nuevamente a partir de las definiciones que tú traes y acepciones que traes y a partir de esta discusión, ¿con qué palabras se relaciona directamente cochismo para el contexto de la Ciudad de México?
Pues creo que tiene que, o sea, desde el punto de vista del diseño, tiene que ver el puente antipeatonal, el segundo piso, es decir, todas las, aquellas infraestructuras que están, que son como muy presentes, que podrían tener hasta un icono, ¿no? Así como perfectamente identificables, que son todas esas infraestructuras pues que están todo el rato privilegiando al automóvil y no a los ciudadanos. Para mí sería por ahí el, perfecto, el sinónimo.
Sí, que inclusive tienen una geografía.
Tienen una geografía, ¿no? Tienen una forma, tienen una arquitectura, tienen. Claro. O sea, el otro día estaba pensando.
Son palabras,
¿qué pasa?
De...
Sí, ¿qué pasa si. ¿Cuánto acero está en los puentes antipeatonales en la ciudad? O sea, ¿qué podré. Si vamos a desmontarlos todos, ¿qué podemos hacer con eso? Es un recurso enorme.
Totalmente. ¿No? Sí. Sandra. ¿Para ti con qué palabra se vincula, con qué conceptos se vincula cochismo?
Para mí cochismo se vincula con exclusión, con clasismo, porque solo, digamos, en la Ciudad de México un 20% que se queda con el 80% del espacio y más de los recursos. También con fealdad, porque genera una estructura súper fea. Yo no creo que nadie diga, ay, me muero de ganas de vivir al lado del periférico, y la gente le encanta vivir al lado de parques, de zonas peatonales, de zonas con infraestructura mixta, y vivir al lado, digamos, como de vías rápidas, pues es algo horrible. Y también se asocia con exclusión. Y por último, yo creo que para mí el cochismo es como el tabaco hace 20 años, ¿no? Hace 20 años la gente pensaba que había un derecho a fumar, uh-huh, y eso ahora ha cambiado, afortunadamente. Y creo que ese es el reto. Porque que haya un día en donde se analicen todas las externalidades negativas de promover el auto particular como forma de movilidad, y que a partir de eso pues se haga una evaluación y entonces se empiece a reducir y a mitigar y se favorezcan otras formas de movilidad.
Tal vez los coches deberían de tener esta estampa así como las cajetillas de cigarro, ¿no? Fumar mata. Entonces tal vez conducir mata.
Pues el cochismo mata, y a muchísimos mexicanos. Estamos hablando de aproximadamente 30,000 personas al año. Entonces son muchísimas personas. Si uno piensa cuántas personas cercanas a ti tienes, ¿no? Y ahora imagina 30,000 personas que dejan de ir a sus hogares, que dejan de estar con sus familias debido al cochismo.
Para ti, Gonzalo.
Para mí primero con la inequidad. Digamos, darle mayor acceso al automóvil, pues así fomentar el cochismo, genera una serie de barreras que nos hacen mucho más difícil, digamos, llegar a nuestros destinos al resto de las personas, ¿no? Digamos, está una comunidad a la que le ponen una carretera enfrente y no la puede cruzar, y entonces a lo mejor para ir a ver a su abuelita, en vez de tardarse 5 minutos, se va a tardar media hora, o se va a tardar 5 minutos y va a morir en el intento, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo primero. Yo creo que se define inequidad. Otro significado sería insustentabilidad, ¿no? Por ahí.
Sí existe, pero sí existe, la vamos a hacer. Pero la, bueno, vamos a meter este diccionario.
Nunca sustentable, siempre insustentable.
Siempre insustentable, digamos, no.
Hay esta falta de. En inglés, en inglés uno puede trabajar esos conceptos, sí, ¿no? Unsustainable, pero.
Vamos a decir, para que sea más sencillo, contaminación.
Contaminación.
Es brutal el tema de las partículas menores a 2.5 micrometros, o sea, digamos, el nivel de afectación que tiene para todas las personas, especialmente para población vulnerable. Es brutal el daño que está causando a los pulmones en formación de los niños, que es a quienes más afecta, ¿no? Y hay tanto cochismo en las venas de algunas personas, ¿no? Que, por ejemplo, llevó a la Volkswagen y a otras compañías armadoras de coches a engañar con el tema de las emisiones de sus vehículos a diésel, y vendieron millones y millones, sobre todo en Europa, y luego se dieron cuenta que nos estaban engañando. Miren, yo traigo aquí hasta mi medidor de emisiones conmigo para ir viendo lo que respiro gracias al cochismo, ¿no? Y cuando camino por las calles más transitadas, pues obviamente estoy respirando más porquería.
Muchísimas gracias.
Más PM2.5.
Bueno, espero que hayan disfrutado de este programa, esta conversación, y que esto ayude a bueno, tal vez a empezar a definir, porque parece que sí hay una necesidad de entender este concepto, ¿no? Nuevamente, que no solamente se trata de las personas que utilizan el automóvil, sino que trae consigo todo un pensamiento, toda una ideología, una construcción, idealización, una visión de ciudad completamente ajena y parece que bastante excluyente, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho a los tres, a Sandra, a David, a Gonzalo.
Nada más una cosa rápido. Es que creo que también cuando alguien lo escuche y tiene como el espíritu cochista, va a creer que odiamos a los coches. No odiamos a los coches, odiamos el privilegio del coche y el uso excesivo del coche. O sea, el coche está bien, es un invento increíble, pero el coche en la ciudad, como se está utilizando, es lo que odiamos. Entonces, nada más para que no nos odien.
Sí, tal vez tiene que ver un poco con la reflexión de Gonzalo, ¿no?
No, pero sí es importante que cambie un poco la percepción de que el coche es igual a éxito e igual a libertad, porque no lo es. Porque en el siglo XXI el nuevo paradigma es la sustentabilidad y es la salud y es el derecho a la ciudad. Y el auto es un obstáculo para eso. Entonces hay que cambiar de paradigma.
Bueno, aquí yo tengo que apagar el motor de esto. Y bueno, muchas gracias nuevamente, Sandra, David, Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos, por venir aquí en sus diferentes medios de transporte a la UNAM. Muchas gracias a quienes nos están escuchando en cualquier parte de la ciudad o del planeta. Agradezco al equipo de la Facultad de Arquitectura, al Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, de donde estamos grabando este podcast, a Radio UNAM por su difusión. Gracias también a Primavera Telles Girón en la producción y en el guión, y a Kevin y Misael Ramírez en la grabación y la edición. Nos escuchamos en la siguiente entrega de XYZ. Muchas gracias.
XYZ, Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
XYZ es una versión auditiva de ABCDMX, Diccionario Urbano de la Ciudad de México. Proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, CONACULTA.